Bueno, esta es la segunda parte del Espíritu de Dios. Continuemos. Necesito que se vista sus capas de pensamiento para esta sesión, porque vamos a cubrir e ir al libro de Primera de Juan, una de las peores partes traducidas en la versión Reina Valera antigua, y ha causado indescriptible falsa doctrina, porque la gente cree que si ellos han nacido de nuevo, no en el cielo, tan solo su creencia de nacer de nuevo, ellos no pueden pecar. Creen que cuando tienen sus pecados perdonados a través del sacrificio y derramamiento de la sangre de Jesucristo, Dios no les imputa pecado nuevamente jamás. Una vez perdonados, es para siempre. Esto es perdón futuro de pecados o carta blanca para pecar. Eso no está en la Biblia. Vayamos a 1 de Juan, capítulo 5. Vamos a leerlo en el verso 16. 1 de Juan, capítulo 5, en el verso 16. Incluso la Reina Valera tiene esa parte bien. La parte difícil a donde vamos a ir está en el capítulo 3. Pero quiero hacer un trabajo de trasfondo aquí para que cuando lleguemos al capítulo 3 podamos entenderlo. Leamos entonces 1 de Juan, capítulo 5. Y empezamos en el verso 16. 1 de Juan, capítulo 5, verso 16. Dícese: si cualquiera ve a su hermano pecando un pecado que no es hacia muerte, ¿qué es un pecado que no es hacia muerte? Esto es un pecado del que se puede arrepentir, ¿cierto? Sí. ¿Qué es un pecado hacia muerte? Ese es el pecado imperdonable, y eso es un rechazo de Dios el Padre y Jesucristo. Leamos. Si cualquiera ve a su hermano, ¿quién es un hermano? Un miembro de la iglesia, quien ha sido bautizado y recibido el Espíritu Santo de Dios, ¿correcto? Usted puede pecar después de ser bautizado. Los protestantes creen que usted no puede pecar después que ha ido a través de la experiencia de nacer de nuevo. Sigamos leyendo. Si cualquiera ve a su hermano pecando un pecado que no es hacia muerte, él pedirá, en otras palabras, pídale a Dios que lo ayude, que lo perdone. Sigamos, y él, es decir, Dios, le dará vida para aquellos que no pecan hacia muerte. En otras palabras, tiene los pecados perdonados. Sigamos. Hay un pecado hacia muerte concerniente a ese pecado. No digo que él debería hacer alguna súplica a Dios. Eso es claro, ¿verdad? Él está hablando acerca de la gente en la iglesia pecando. Sigamos en el verso 17. Toda injusticia es pecado. Y veremos un poco después, en 1 de Juan, capítulo 3, verso 4, que ilegalidad es pecado. Continuemos. Toda injusticia es pecado, y hay pecado que no es hacia muerte. Esto es un pecado del que puede arrepentirse, pero es aún injusticia. Continuemos. Pablo le dice a la gente: no aflijan al Espíritu Santo. ¿Cómo aflige o entristece al Espíritu? Cuando hace algo que es contrario a la voluntad de Dios y su espíritu en usted. Está trabajando en propósitos cruzados y no puede continuar haciendo eso. Debe arrepentirse. Sigamos leyendo en el verso 18. Sabemos que cualquiera que es engendrado por Dios no practica pecado. Permítanme leer esto de la Reina Valera Antigua. Dice así: sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo. ¿Por qué usaron la misma palabra traducido en un lado como nacido de Dios y en la siguiente frase dice engendrado de Dios? Es exactamente la misma palabra, porque los traductores no entendían y querían tener una doctrina donde los protestantes aceptarían un ritual de nacer de nuevo y ser declarados sin culpa desde ese momento en adelante. Permítanme seguir leyendo aquí. Estoy en la Reina Valera Antigua, verso 18. Mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no lo toca. Ahora leamos lo mismo en la versión fiel. Dice así: sabemos que cualquiera que es engendrado por Dios no practica pecado. Veremos que el significado es practicar pecado cuando lleguemos al capítulo 3. Sigamos. Porque aquel que ha sido engendrado por Dios se guarda a sí mismo por el poder de Dios, y el maligno no lo toca. Volvamos al primer capítulo. Porque si Juan en realidad quería decir que es imposible para ellos pecar, ¿por qué entonces escribiría: si ve a su hermano pecar un pecado, no hacia muerte? Veamos a quienes incluye él en el grupo de aquellos que pecan y necesitan arrepentirse. Vayamos entonces a 1 de Juan, capítulo 1, y vamos a leer en el verso 4. 1 de Juan, capítulo 1, verso 4, dice así: estas cosas también estamos escribiéndoles, para que su gozo pueda ser completamente lleno, y este es el mensaje que hemos oído de él, y estamos declarándoles, que Dios es luz, y no hay en absoluto oscuridad en él. Si proclamamos que tenemos compañerismo con él, pero estamos caminando en la oscuridad, estamos mintiéndonos a nosotros mismos, y no estamos practicando la verdad. La palabra que traduje practicando es la palabra griega poieo, la cual la Reina Valera Antigua traduce como hacer. Vea lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, en el verso 6, en la Reina Valera Antigua. Leámoslo. Si nosotros dijéremos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Pero poieo tiene el significado de practicar. Bueno, ahora mire de quién le está hablando. En el verso 4 hablaba en plural, nosotros. Verso 5, nosotros. Verso 6, nosotros, nosotros, nosotros y nosotros. Verso 7, nosotros. Se está incluyendo a sí mismo. Leamos. Verso 7. Sin embargo, si caminamos en la luz, como Él está en la luz, entonces tenemos compañerismo unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su propio Hijo, nos limpia de todo pecado. Juan está diciendo que él incluso estaba sujeto a pecado, porque él todavía estaba en la carne, ¿correcto? Él está escribiendo esto. Sigamos leyendo. Verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, Estamos engañándonos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cómo pueden decir que si una persona es nacida de nuevo no puede pecar? ¿Por qué fue entonces traducido en esa forma justo aquí en el libro de Primera de Juan? Las contradicciones son increíbles. Él está diciendo, allá en el verso 8, si decimos, incluyéndose a sí mismo, que no tenemos pecado, estamos engañándonos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero, sigamos, si confesamos, incluyéndose Juan, mostrando que él sabía cuándo pecaba, si él pecaba, necesitaba arrepentirse. Sigamos leyendo. Si confesamos nuestros propios pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Recuerde, todo pecado es injusticia, ¿correcto? Sí. Continuemos en el verso 10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él un mentiroso y su palabra no está en nosotros. Quiero que note algo muy interesante cuando comenzamos el capítulo 2. Todo el camino a través del capítulo 1 es acerca de nosotros. Puede leer en el comentario acerca de esto y encontrará que el nosotros era Juan, Felipe, Andrés y probablemente Marcos, quienes estaban haciendo la canonización del Nuevo Testamento. Este primer capítulo fue adicionado como una introducción en aquel tiempo. Note cómo comienza el segundo capítulo. Vamos a leer entonces Primera de Juan capítulo 2 y leamos justo el primer verso. Primera de Juan capítulo 2 en el verso 1 dice así: mis pequeños hijos, les estoy escribiendo estas cosas. Note, habla individualmente, no en plural, nosotros. Y de aquí en adelante todo el resto es individualmente. Les estoy escribiendo estas cosas para que no puedan pecar. Y aún así, si alguno peca, los pequeños hijos son los santos bautizados, quienes tienen el Espíritu de Dios, engendrados de Dios. Cuando pecan, tienen que arrepentirse, tienen que confesar sus pecados, tienen que tenerlos limpiados. Sigamos. Si alguno peca, tenemos un abogado con el Padre, Jesucristo el Justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él se incluye a sí mismo de nuevo. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los pecados del mundo entero. Él incluye un par de cosas aquí. Sigamos en el verso 3. Y por este estándar sabemos que lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. Esto es lo que a los protestantes no les gusta leer. Sigamos. Aquel que dice, lo conozco, y no guarda sus mandamientos. Guardar es practicar. Es un mentiroso, y la verdad no está en él. De otro lado, si cualquiera está guardando su palabra, verdaderamente en aquel el amor de Dios está siendo perfeccionado. Por este medio sabemos que estamos en Él. Si alguno está en Cristo, veamos. Cualquiera que reclame vivir en Él está obligándose a sí mismo también a caminar incluso como Él mismo caminó. Jesús no pecó, ¿cierto? Con ese trasfondo, estamos listos para Primera de Juan, Capítulo 3. Vayamos allá. Y voy a leerlo de la Reina Valera Antigua. Primera de Juan, capítulo 3. Voy a comenzar en el verso 4. Primera de Juan, capítulo 3. En el verso 4. Estoy leyendo de la Reina Valera Antigua. Dice así: cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Ahora, en la versión fiel dice: todo aquel que practica pecado, de la palabra griega poieo, que puede significar practicar, y de eso es lo que está hablando, vivir en pecado. Sigamos. Está también practicando ilegalidad. No tan solo transgresión de la ley, ilegalidad. Esa es una definición más amplia del pecado. Incluye todos sus antiguos pensamientos contra las leyes de Dios. Esto incluye todas las cosas adicionadas que la gente mejora, entre comillas, de la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta, no necesita que ningún hombre venga y la haga mejor. ¿Cómo puede un hombre venir y hacer mejor las leyes y escritos inspirados por Dios? De pronto, la única forma que podría hacer es dar una traducción precisa, pero eso no lo hace mejor. Eso significa que la traducción es más entendible. El asunto aquí es practicar pecado y practicar justicia. En el griego, cuando tenían un sujeto como ese, ellos escribirían en la forma llamada elipsis. El verbo practicar es entendido para algunos versos como aplicación a aquellos versos subsecuentes. Sigamos leyendo. En el verso 5, de acuerdo a la versión fiel, dice así: y ustedes saben que Él apareció para que pudiera quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Ahora, el verso 6. Lo leo primero en la Reina Valera Antigua. Dice así: cualquiera que permanece en Él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. De aquí es donde sacan la doctrina de que no pecan. Si usted está permaneciendo en Cristo, ¿es usted un hermano o hermana? Sí, lo es. ¿Qué dijo Juan que leímos en el capítulo 5? Si ve pecar a un hermano un pecado que no es hacia muerte, pedirá, y Dios le responderá y escuchará. Pero aquí, en la Reina Valera Antigua, dice: cualquiera que permanece en Él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Recuerde que el verbo clave era practicar. Leamos el mismo verso, pero en la versión fiel. Verso 6. Dice así: todo el que vive en Él no practica pecado. Esto tiene sentido, ¿cierto? Lo otro es una contradicción total de lo que él escribió. ¿Cómo puede eso tener sentido alguno? Sigamos. Cualquiera que practica pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Sigamos ahora, verso 7, en la Reina Valera Antigua. Hijitos, no os engañe ninguno. El que hace justicia es justo, como él también es justo. Esta parte está bastante bien. Leámoslo en la versión fiel. Pequeños hijos, no dejen que nadie los engañe. Aquel que practica justicia es justo, así como él es justo. Avancemos al verso 8, en la Reina Valera Antigua. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y en la versión fiel dice: aquel que practica pecado. En otras palabras, vive una vida de pecado. Sigamos. Es del diablo, porque el diablo ha estado pecando. Eso es lo que significa. Desde el principio. Para este propósito apareció el Hijo de Dios, para que pudiera destruir las obras del diablo. Sigamos, verso 9, en la Reina Valera Antigua. Esa es la clave, leamos. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cómo pudieron traducir esto en esa forma, cuando es tan contradictorio al resto de la epístola? ¿O Juan tenía un problema de esquizofrenia cerebral, o los traductores tenían otras ideas en mente? Prefiero creer lo segundo. ¿Cómo resolvemos el verso 9? Leámoslo en la versión fiel. Todo aquel que ha sido engendrado por Dios. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando recibe el Espíritu Santo. Engendrado de nuevo ocurre en el bautismo e imposición de manos. Sigamos leyendo. Todo aquel que ha sido engendrado por Dios no practica poieo, pecado. No que no puede cometer pecado. La Reina Valera Antigua dice: cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado. Entonces, ¿por qué cuando pecamos, si no cometemos pecado, como dice allí, tenemos que confesar nuestros pecados? Esta es absolutamente la peor traducción. Sin embargo, algunos dicen: oh, la Reina Valera Antigua es la mejor Biblia, la más precisa. Bueno, comparada a muchas versiones modernas, sí, lo es. Pero está llena de errores doctrinales, y este es uno de los peores errores doctrinales, porque quita el obrar del Espíritu Santo en las vidas de aquellos que han sido engendrados por Dios. Quita la guianza del Espíritu Santo, porque usted está en un estado donde no puede pecar. ¿Qué más necesita? Aquí está la traducción apropiada. Leámoslo el verso 9, en la versión fiel. Todo aquel que ha sido engendrado por Dios no practica pecado, porque su semilla. ¿De dónde viene la semilla? Del Padre. Su semilla de engendramiento está viviendo dentro de él, y no es capaz de practicar pecado, porque ha sido engendrado por Dios. ¿Qué pasa cuando peca? El Espíritu de Dios en usted lo hace convicto y le da una conciencia de culpa, ¿cierto? Puede que no tenga una conciencia de culpa inmediatamente, pero el Espíritu de Dios está obrando en usted y muy pronto usted dirá: oh, oh, pequé. Luego va y confiesa sus pecados. El Espíritu de Dios le revela a usted, porque su semilla, la de Dios, está permaneciendo en usted, y usted no puede practicar pecado. ¿Podría usted ir a una iglesia que guarda el domingo, con el conocimiento que tiene ahora, e ir allí y ser fiel guardando el domingo y quebrantando el sábado? No, no podría hacerlo. Hay algunos que lo han intentado, pero después de un poco se rinden, y después de un poco Dios los hace convictos. Recibo cartas sobre esto muchas veces. Oh, he estado en la Universal hace muchos años, pero la iglesia estuvo mal e intenté continuar con esto. No pude continuar con esto, pero nunca me rendí. Aunque estuvieron afuera, en el mundo, sin hacer lo que debían hacer, sus conciencias estaban regañándolos todo el tiempo. Cuando encontraron iglesia en casa o iglesiadediosscristianaybiblica.org o leen uno de nuestros libros o escuchan uno de nuestros CDs o ven un video que enviamos, ¡bang! El Espíritu de Dios los trae de regreso. Eso es lo que usted llama reincidencia. Ok, leamos esto de nuevo, y esto tiene sentido. Por eso es que tiene que entender primero que usted no es nacido de nuevo, sino hasta la resurrección. Y en la resurrección usted llega a ser un ser espiritual. En aquel punto, usted no pecará. De lo que está hablando aquí, genao, para engendrado, debería ser traducido como tal, engendrado. Leamos nuevamente en el verso 9 y 10. Todo aquel que ha sido engendrado por Dios no practica pecado, porque su semilla de engendramiento está viviendo dentro de él, y no es capaz de practicar pecado, porque ha sido engendrado por Dios. Por este estándar son manifestados los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no practica justicia no es de Dios, ni tampoco es aquel que no ama a su hermano. Esto limpia el lugar terrible y difícil que la Reina Valera Antigua ha hecho en la traducción. No tengo los versos difíciles de Juan, pero tenemos los versos difíciles del apóstol Pablo en el apéndice Z de la segunda edición de la versión fiel de la Biblia. Entonces puedo ir a través de él y entender cómo este gran y selecto comité de la versión Reina Valera Antigua de la Biblia no tradujeron precisamente ni entendieron lo que estaban haciendo. Aunque se suponían que eran eruditos del griego, retuvieron entre el 80% en algunos lugares y en la mayoría el 90% de la traducción de William Tyndale. No la tradujeron, hicieron una comparación de la Biblia Ginebra, la Gran Biblia, la Biblia Thomas Matthew, la cual era esencialmente la versión William Tyndale, y entonces crearon la versión Reina Valera Antigua, yendo especialmente en contra de la Biblia Ginebra. ¿Por qué la Reina Valera Antigua y los líderes religiosos allí en la Iglesia de Inglaterra estaban tan en contra de la Biblia Ginebra? ¿Cuántos han visto una Biblia Ginebra? Yo tengo una. Tengo también una Gran Biblia. Tengo la Reina Valera Antigua, que parece como la Biblia de bolsillo de Goliat. Páginas grandes, letra grande, y es difícil de leer, pues está escrita con estilos de letras viejos, donde las S parecen F's. Entonces, cuando avanza, usted piensa y dice, ¡oh, qué es esto! Entonces le toma un rato acostumbrarse. Ellos fueron los únicos que lo hicieron, fueron los únicos que miraron esa Biblia, compararon el griego, y luego hicieron la versión Reina Valera Antigua de la Biblia. Virtualmente copiaron la versión William Tyndale, 90%, y sin embargo no le dieron a él ni un mínimo reconocimiento. Si no ha visto el video, el libro indestructible, escríbanos por él, se lo enviaremos. Es una pequeña historia de William Tyndale, y le garantizo una cosa, cuando lo vea, no tendrá ningún ojo seco al final por todo lo que él pasó, para que podamos tener la Biblia hoy. Luego, aquellos quienes se suponían eran los grandes, grandes eruditos que trabajaron en la Reina Valera Antigua, no podían tener la Biblia Ginebra como la Biblia oficial de Inglaterra. ¿Saben por qué? Porque fue hecha por hombres ingleses quienes estaban exiliados durante el reinado de María la Sangrienta y estaban en Ginebra. ¿Qué hicieron ellos? Tomaron también el 95% de la Biblia de William Tyndale e hicieron la Biblia Ginebra. La mayoría de la gente no sabe eso. Es una historia bastante fascinante e interesante. Aquí encontramos esas dificultades. Bueno, vayamos a 1 de Juan, capítulo 3, y vamos a leer en el verso 18. 1 de Juan, capítulo 3, en el verso 18, dice así: Mis pequeños hijos, no deberíamos amar de palabra ni con nuestras lenguas. Más bien deberíamos amar en hecho y en verdad, y en esta forma sabemos que somos de la verdad. Cuando practica la verdad, usted es de la verdad. Si tiene el espíritu de la verdad, ¿qué lo va a guiar a usted? La verdad. Por eso es que él dice, y lo veremos aquí un poco más adelante, prueben los espíritus si ellos vienen de Dios o no. Sigamos, verso 20. Que si nuestros corazones nos condenan, ¿cuándo nos condenan nuestros corazones? Cuando tenemos una conciencia culpable, ¿cierto? Porque hemos pecado, ¿cierto? Hemos dicho algo, hecho algo, omitido algo, y nuestro corazón nos condena. Sigamos leyendo. Dios es más grande que nuestros corazones y sabe todas las cosas. Nuevamente, Él está diciendo que si alguno peca, tenemos un abogado con el Padre, Jesucristo el Justo. Entonces, usted va y se arrepiente. Sigamos leyendo. Verso 21. Amados, si nuestros corazones no nos condenan, ¿no es esto cierto? Piensen en esto cuando ora. Si nuestros corazones no nos condenan, entonces tenemos confianza hacia Dios. Cuando no ha pecado, siente más fe cuando ora que cuando ha pecado, y viene y se arrepiente, ¿cierto? Porque usted no estaba ejercitando su fe en ser recto. Sigamos leyendo. Entonces tenemos confianza hacia Dios, y cualquier cosa que podamos pedir recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y practicamos, la Reina Valera Antigua diría hacemos, pero es practicamos, aquellas cosas que son agradables a su vista, lo que nos muestra que podemos agradar a Dios, ¿cierto? ¿Es Dios feliz cuando estamos con esta mente? Sí, lo es. Continuemos, verso 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, exactamente como Él nos dio mandamiento. El verso 24 es una clave realmente importante, la cual tomaremos la próxima vez. Pero terminaremos con eso aquí. Leámoslo. Y aquel que guarde sus mandamientos está viviendo en él, y él en él. Esto es Cristo y Dios el Padre, cuando dice, haremos nuestra morada con él. ¿No concuerda esto con lo que Jesús dijo atrás en Juan 14? En Juan 14, 21, concuerda exactamente. Aquel que tiene mis mandamientos y los está guardando, ese es quien me ama. Lo dijo Jesús. ¿Qué piensa de la persona que dice, la ley ha cambiado, la ley ha sido abolida? Mire cómo eso concuerda con lo que escribió él, allá en Juan 14, en el verso 23. Leámoslo. Juan 14, en el verso 23. Dice, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y nosotros vendremos a él, y haremos nuestra morada con él. Aquel que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes escuchan no es mía, sino del Padre quien me envió. Ahora de regreso a Primera de Juan 3:24. Dice: y aquel que guarde sus mandamientos está viviendo en él, y él en él. Sabemos que con el Espíritu Santo hay dos partes en esto. Primero, el Espíritu de Cristo, la mente de Cristo. Y segundo, el engendramiento del Padre. Somos los hijos del Padre. Sigamos leyendo. Y aquel que guarde sus mandamientos está viviendo en él, y él en él. Y por esto sabemos que él está viviendo en nosotros, por el Espíritu el cual él nos ha dado. Todo eso es muy importante entender al servirle a Dios usando el Espíritu Santo, entendiendo cómo trabaja en nuestras vidas y dejando al Espíritu Santo guiarnos e inspirarnos en lo que necesitamos hacer. Terminaremos por hoy aquí y continuaremos la próxima vez a partir de aquí.